en cada contexto diferente a los hijos de Dios. En cada contexto. Me podrán decir, bueno, pero nosotros somos de aquellos que somos privilegiados. Sí, demos gracias a Dios. Somos privilegiados de poder predicar el evangelio. Claramente, y nadie nos va a decir que no. Puede que alguien te reciba o no te reciba, pero más no te va a pasar. Aquí, por lo menos en el contexto que nosotros estamos viviendo. Pero hay otros que no es su situación. Y estos tienen que poner en práctica la valentía, mis hermanos, de ellos seguir adelante, aunque tengan que morir por la causa de Cristo. Esto quiere decir que no todos estamos en el mismo contexto, ni el Señor nos ha preparado a todos de la misma manera. Pero sí el Señor nos ha llamado a todos para que le busquemos y crezcamos espiritualmente. ¿Por qué? Porque van a venir las cositas por ahí en nuestra vida que si nosotros no estamos preparados como cristianos maduros, nos van a tumbar, mi hermano. Nos van a tirar. Y yo no sé lo que puede hacer. Pueden hacer muchísimas cosas con nosotros si no estamos preparados. Por eso él dice, a la virtud, valentía. Vamos a ver Efesios, el capítulo 3. Ahora sí, ya tenemos esto listo. Muy bien. Efesios 3, el versículo 12. Fíjense lo que dice aquí. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Confianza en él a través de la fe. Confianza en quien hemos creído. Confianza porque nos ha limpiado. Confianza porque nos ha perdonado. Confianza porque no ha dado libertad a nosotros. Cuando estábamos muertos, éramos presos del pecado y vivíamos haciendo todo lo opuesto a Dios. Y hoy podemos decir que somos libres en Cristo. Quiere decir que tenemos plena confianza porque al nosotros ir de conocimiento en conocimiento a través de su palabra, el Señor va creando en nosotros, en nuestra vida, esa confianza de saber quién es Él. Y le vamos conociendo cada día más y cada día más. Pero recuerden, eso va a depender de nosotros. El Señor siempre está dispuesto. Y el Señor siempre está ahí para que nosotros aprendamos. Pero va a depender de nosotros si queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Por lo tanto, seremos más maduros o menos maduros espiritualmente. Vamos a leer también, aquí no vamos a leer otro versículo. Quedamos en virtud, que también es valentía. Recuerden, vamos al 3. ¿Qué dice el número 3? Dice, por vuestra fe, virtud y el conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Pero vamos a ver conocimiento. Vamos allá. A ver qué dice el Señor sobre el conocimiento. Segunda de Pedro, ese mismo capítulo, el 1, el versículo 3. Aquí mismo el versículo 3. Dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Mediante qué, hermano? Mediante el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? De Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y la tierra. Aquel que nos redimió, aquel que vino a nuestro encuentro y aquel que sigue hoy por hoy ofreciendo perdón, restauración para cada uno de nosotros y para todo aquel que en él cree. ¿El conocimiento de quién? Conocimiento de él. Él es el que nos lleva a la verdad. El conocimiento. Él es el que da la sabiduría de lo alto, para que nosotros cada día podamos aprender cuál es su voluntad para nuestra vida. Eso es a través del conocimiento, pero el conocimiento no de cualquier cosa. Conocimiento a través de la palabra de Dios. A medida que tú y yo conocemos a nuestro Dios, más le vamos a amar, porque sabemos quién es Él y qué significa Él para nuestra vida. Independientemente, hermano, de nuestra situación, de lo que podemos estar viviendo, pasando, atravesando, o cosas que pueden venir y que van a venir, porque dificultades van a haber. Pero eso es lo que va a ir formando en nuestra vida el carácter de Cristo. Y cada día nos vamos a parecer un poquito más a Él. Vamos cada día a ir dando pasos y vamos a ir creciendo en madurez espiritual. Hermanos, esto es algo demasiado importante en nuestra vida. Para usted y yo poder permanecer en la fe, tenemos que crecer espiritualmente. Si no, mis hermanos, cualquier viento que viene nos va a derrumbar. La madurez en el Señor es la que nos va a mantener firme cuando venga la adversidad. ¿Y cómo es esta madurez en nosotros? ¿Cómo va a crecer? A través del conocimiento. Si no nos preocupamos por conocer al Señor, vamos a crecer mínimamente. Y nos va a pasar el tiempo y nos vamos a quedar enanitos espirituales. Por eso es tan importante esto. ¿Se dan cuenta cómo nos habla el Señor a nosotros cada día sobre las cosas que Él quiere que nosotros aprendamos? Estamos viéndolo. El Señor nos habla una vez y otra vez. Porque necesitamos saberlo para poder seguir adelante. Ese es nuestro Dios. Y nosotros aquí en el conocimiento, aparte de este versículo que acabamos de leer, vamos a leer Mateo 4:4. Ese no lo sabemos también de memoria. Es un versículo muy conocido. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual que nosotros necesitamos más que el aire que respiramos. El alimento espiritual, mis hermanos, lo necesitamos más que el café de la mañana para despertarnos. Necesitamos decirle, Señor, abre tú mis ojos, Padre amado, porque yo te necesito. Es diariamente. Esto no se trata de un día, de una fecha en particular. Esto se trata de todos los días de nuestra vida, porque es más que el pan que nos alimenta físicamente. Esto es así, mis hermanos. No es de pan solamente vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y hay otro versículo que vamos a leer aquí en el conocimiento, que está también en 2 de Pedro, y es el 3:18. Vamos allá, y dice así, el 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Otra vez nos vuelve a decir Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. No hay casualidades, mis hermanos, en las epístolas que aquí están. El Señor elige a Pedro para escribir aquí, porque Pedro fue un discípulo que estuvo en el caminar con Jesús y fue aprendiendo a través del tiempo. Tuvo sus fallos, tuvo sus errores, pero también tuvo sus virtudes y aprendió del maestro. Él era el indicado para escribir esto, mi hermano, porque él vivía esto. Él vivió eso y se dio cuenta que él tenía que vivir de esa manera para él poder avanzar en el Señor. Lo vemos muchas veces y lo vimos en la palabra de Dios. Cuando él caminó sobre las aguas, era lanzado. El único que se atrevió a decirle, Señor, si eres tú, manda, yo voy. Y fue, hermanos. Y caminó, mis hermanos, no hay otro que diga en la palabra que caminó. Él caminó. Que después se enfocó en las dificultades, sí. Pero caminó, mis hermanos. Él fue aprendiendo cada día, fue aprendiendo. Y por eso está esta preciosa carta aquí escrita, para que nosotros podamos aprender de ella. Este hombre era el indicado y ahí está. Y vamos a terminar en esta parte, que nos queda todavía uno. Son cuatro que le dije que vamos a trabajar en esta tarde. El último que leemos en el conocimiento es Proverbios 9:10. Proverbio 9:10. Ahí sí que lo voy a leer con mi hermanita. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí está, hermano. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Queremos sabiduría de lo alto, tememos al Señor. Queremos sabiduría de lo alto, busquemos al Señor. Queremos sabiduría de lo alto, escudriñemos las Escrituras. Queremos sabiduría de lo alto, vamos a Él en oración, como nos habló el hermano el viernes pasado. Buscando dirección, buscando la voluntad de Dios para nuestra vida. No la nuestra, porque muchas veces nosotros oramos, pero muchas veces nos enfocamos en nosotros. Nosotros tenemos que enfocarnos en Él, en su voluntad para nuestra vida. Entonces, esto es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Él nos va a dar la sabiduría que nosotros necesitamos para poder seguir adelante, sin ninguna duda. Ahí no dudamos nada porque sabemos que Él es fiel y verdadero. Luego vamos al número 4, que con este terminamos hoy. Dominio propio. ¡Wow! Aquí nos vamos a detener porque esto lo necesitamos y mucho. Hermanos, si nos ponemos a leer, lo vieron desde el 5 al 7, lo que leímos anteriormente. El apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros debemos trabajarlo todos, no uno. No es la fe solamente, no la virtud. Ven cómo lo va añadiendo todo, porque son todos los que van a forjar el carácter que Dios quiere en nosotros. Por eso son todos, no es solo uno. Y aquí viene uno que yo le llamo peso pesado. Dominio propio. Templanza. Hermano, esta palabra, fíjense qué definición. Esta palabra se traduce como templanza. El dominio propio. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto necesitamos decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener dominio propio? En cualquier área de nuestra vida, debemos de tener dominio propio. Hay situaciones que se nos salen del control y a veces estamos a un borde, al borde de la locura, pero ahí tenemos que decirle al Señor, Señor, necesito dominio propio, ayúdame, porque si no, no sé dónde voy a parar. Miren, conduciendo, los que conducen tienen que tener dominio propio, porque se le atraviesa uno por el medio, no respetando esto o algo más, dominio propio, hermano. Porque cuando viene a ver, sale de usted algo que no debe salir. Señor, domina mi lengua y mi boca. Dominio propio. O sea que el dominio propio es muy necesario. Dominio propio para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros esposos o esposas en situaciones diversas. Dominio propio, Señor, porque si no, no sé qué pasaría. Esto sí que necesitamos ejercitarlo cada día. Todos lo sabemos muy bien. Y aquí vamos a leer dos pasajes pequeños. Uno está en Hechos 24, para que podamos ver cómo el apóstol Pablo aquí hace uso del dominio propio y lo pone aquí claramente. Dice así, Hechos 24, verso 24 y 25. Dice así la palabra. Algunos días después, viniendo Félix con Drusia, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Estaba preso, ¿eh? En ese contexto, él estaba preso, no estaba en libertad. Dice, pero al disertar Pablo, no estaba de acuerdo, ¿eh? No estaba de acuerdo. Acerca de la justicia, acerca de lo que a él le vinieron a decir, dice, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. O sea, pero ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Este hombre estaba poniendo por encima las expectativas que este señor quería escuchar. Él, aparte de la justicia, estaba haciendo uso del dominio propio, porque no era lo que Pablo quería, era lo que Dios había puesto en su corazón que tenía que ser. Luego sigue el otro, el 25 ya lo acabamos de leer. Dice, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Si pueden leer un poquito más adelante, se van a dar cuenta, lo voy a mencionar así por encima, de que ellos pretendían que él los sobornara, que hubiera soborno de parte de Pablo para que le dejaran libre. Pero Pablo no entraba en esa, porque este hombre hizo uso de lo que se llama dominio propio. A lo mejor su cuerpo, su carne, el yo, mi vida, sin dependencia de Dios, podía pensar eso. Pablo lo podía haber pensado si estuviera fuera de la voluntad de Dios en su vida. Pero no era eso. Él estaba regido por la voluntad de Dios en su vida y no iba a sobornar a nadie para que lo sacaran de él. Entonces, para que ustedes vean, hizo uso ahí de qué, del dominio propio, aún estando privado de libertad. Y luego vamos a 1 Corintios, otra vez Pablo, capítulo 9, verso 25 y 27. Dice así, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Seguimos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, seguimos, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué quiere decir este hombre aquí? ¿Qué nos dice Pablo a nosotros? Que no es lo que él quiere, que no es su voluntad, que él hace uso del dominio propio para que la voluntad de Dios sea la que prevalezca en su vida. Él está corriendo una carrera para recibir, ¿qué? Una corona incorruptible. Pero él está diciendo claramente, no es lo que yo quiero hacer, mira, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que muero yo para que pueda crecer el Señor. Nosotros tenemos que saber esto, que si nosotros le damos vida a nuestra carne, es nuestra carne la que se va a ver. Mientras que si le damos vida al Espíritu, es el Espíritu que va a crecer en nosotros. Por lo tanto, ahí va a haber madurez espiritual. Mi carne va contra el Espíritu contra la carne. Lo que yo quiero hacer, yo en mi vida, yo, es lo que no quiere hacer el Espíritu, es opuesto totalmente. Entonces, por eso el cristiano, yo me acuerdo que decía el pastor David Gómez, a la carne ni agua, ni pan ni agua, que se muera. ¿Por qué? Porque si no me mata. Fíjense, escúchenlo, ¿eh? A la carne ni pan ni agua, que se muera de hambre. Porque si alimento mi carne, entonces me mata a mí. ¿Por qué? Porque lo que quiere es pecar. Hermano, la carne lo que quiere es pecar voluntariamente. Hacer todo lo que es contrario a Dios. Por lo tanto, por eso hay que someterla. Pero no eres tú ni yo que la va a someter. Es el Señor en nosotros, porque Él es el que tiene el poder para poder hacerlo. Por lo tanto, ahí va a haber madurez espiritual. Cuando somos capaces de someter nuestra carne, de someter nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Cuánta falta nos hace? Nuestra mente no nos tiene que dominar, mis hermanos. Nuestra mente no nos puede dominar si ya somos nacidos de nuevo. Tenemos que decir al Señor, Señor, sometemos todo pensamiento a tu autoridad, porque yo no me voy a dejar dominar de mi mente, no. Eso es lo que está pasando hoy con tantas personas, con el tema de salud mental. Están siendo dominados por sus sentimientos y por sus emociones. ¿Por qué? Porque no están llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Cada día, entrégale tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos al Señor. Y verás que así creceremos en fe. Creceremos y vamos a ser más maduros espiritualmente. Que el Señor nos ayude y que podamos entender que necesitamos crecer cada día. Y que cada día estamos en un proceso de madurez mientras estemos aquí. No hemos alcanzado ninguno la madurez espiritual que el Señor quiere que alcancemos. Porque esto va cada día, así como cada día trae su propio afán. Pero va a depender de ti y de mí que podamos crecer y conocer más al Señor. Que el Señor nos ayude y vamos a terminar orando. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. No nos cansamos de decirte bendito seas, Padre amado, porque eres bendito, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, porque tú, Señor, nos exhortas a través de ella y nos guías, Señor, y nos dices cómo debemos ir para poder crecer, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en ti. Ayúdanos a conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor, a tener hambre por tu palabra, Señor. Ayúdanos a enamorarnos cada día más de ti. Llévanos tú, Señor, al conocimiento de tu verdad, porque tú eres la verdad, Señor. Reconocemos que tú eres la verdad, Señor, y que nosotros sin ti nada podemos hacer. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor, y ponla por obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.